Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y también con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás desde San Antonio, Texas. Bienvenido, Rafael.
Saludos, José. Buenas tardes para ti y todas las personas que nos acompañan. Muy contento de estar, como siempre, semana tras semana en este programa.
Así es. Muchas gracias, Rafael. Rafael ya está listo para responder a todas sus preguntas, ya sea que nos llamen por teléfono al número de siempre, de confianza, el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800 Ciudadano, o a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Si usted nos está escuchando en un día que no sea jueves a las 2 de la tarde, le recordamos que este programa, Bienvenidos a América, se graba puntualmente en vivo a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, todos y cada uno de los jueves. Así que si te quiere hacer preguntas, quiere comentar con nosotros algo en vivo, hágalo por favor en esos horarios, porque muchas de nuestras afiliadas, a quienes estimamos mucho, nos retransmiten a lo largo de diferentes días en diferentes horarios. Y por supuesto, nos pueden también seguir en nuestro aplicativo de la Red Hispana. Se los recomiendo, una compañera, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tienen todos los programas, el programa del doctor López Navarro en privado. Por supuesto, Bienvenidos a América. Pero no solo eso, tienen información de salud. Vamos a hablar hoy de salud importantes, vamos a hablar de educación, de cultura, etcétera. Cosas muy importantes en la Red Hispana. Y bueno, sin más preámbulos, mi querido Rafael, vamos a hablar del tema del día. El presidente Biden, por primera vez desde que asumió el poder hace 2 meses, realizó una rueda de prensa en vivo en la Casa Blanca y habló de la crisis migratoria. Ahora te vamos a cambiar del papel de abogado a reportero para que nos platiques en tu opinión personal qué fue lo más importante, cuál es el mensaje más importante de esa primera rueda de prensa en materia migratoria del presidente Biden.
Así es, José. Mira, una de las cosas que se anticipaba era que los reporteros iban a ser un poquito incisivos, ¿verdad?, con él, toda vez que no había dado una conferencia de prensa, y además de que el tema de la inmigración y el tema de la frontera ha estado en la palestra por mucho tiempo, ¿verdad?, y está causando mucha controversia. Encima de eso, hay varios planes de inmigración que se han presentado tanto por los demócratas, uno reciente por el republicano, y sabíamos que el presidente iba a recibir preguntas fuertes, pero se concentraron esas preguntas y esa inquisición que se hizo sobre el tema migratorio, sobre la crisis en la frontera, ¿verdad? Se habló mucho de las familias que están regresando. El mismo Biden expresó que la gran mayoría de personas que están intentando entrar a los Estados Unidos está siendo rechazada. Están diciendo que sí están aceptando a aquellos menores que vienen sin, si eran los menores no acompañados. Y ahí un reportero le hizo una pregunta de seguimiento, ¿verdad? Diciéndole, sí, pero usted dijo que estas personas iban, esta crisis de tener niños detenidos iba a ser resuelta. Y él dijo, y pudo hacer una explicación muy larga justificando la situación a que la capacidad y el sistema había sido totalmente destruido por la administración anterior, y que lo que le está pidiendo a la gente es paciencia para resolverla. Informó que en el día de ayer logró un acuerdo para que en la frontera aquí de Texas existieran 5,000 camas adicionales para atender a estos menores, y enfatizó en que las personas no deben estar detenidas por mucho tiempo y que van a estar proveyendo los diferentes recursos que se necesitan para poder atender esta crisis.
Muy importante. Bueno, ahora yo voy a hablar como abogado. No es cierto, es broma. algo también muy importante es que designó esta semana a Kamala Harris, la vicepresidenta, que sabemos es una campeona, es una defensora de la causa de los inmigrantes. Lo hizo como procuradora en California, después como senadora de California en el Senado Federal, para que justamente se dedique a buscar una salida diplomática también y económica al tema de la crisis. ¿A qué me refiero? Que va a ser encargada de hablar con países centroamericanos, especialmente del Triángulo del Norte, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, para tratar de enfrentar los problemas de raíz que están generando la migración a Estados Unidos, que todos sabemos cuáles son, están a la simple vista: la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia de las pandillas, pero también la corrupción institucional que hay en algunos de los países, que hace que si les mandas ayuda, pues se pierda, caiga en malas manos. Así que muy importante, vamos a estar muy pendientes. No es fácil, el propio presidente Biden, cuando era vicepresidente, lo intentó de Barack Obama, Rafael, recordarás. Y pues sí, les mandó dinero, como $750 millones, se logró la aprobación en el Congreso, pero pues no ha habido obviamente resultados satisfactorios, como obviamente estamos viendo por la llegada creciente de niños no acompañados, de familias enteras, que en algunos casos están siendo expulsadas de regreso a sus países de origen. Así que qué importante, ojalá que haya una solución rápida, digna, humanitaria para estas familias. Ya sé que es fácil decirlo, es un problema muy complejo, pero obviamente el hecho de que estén designando a la vicepresidenta quiere decir que le están dando el alto nivel, el alto perfil político que requiere un tema para este momento. ¿Algo más en migración importante esta semana, Rafael?
Mira, José, una de las cosas que estuvo sonando, ¿verdad? Uno de los eventos que estuvieron sonando mucho durante la semana fue el hecho de que el mismo Partido Republicano, luego de que los demócratas presentaron y aprobaron en la Cámara ya el plan relacionado con la inmigración, los republicanos presentaron un plan llamado el Plan Dignidad. El Plan Dignidad, presentado y liderado por la congresista María Elvira Salazar, quien debemos recordar fue una reportera y manejó asuntos migratorios por mucho tiempo. De un lado, aunque el programa que presentan no es tan específico y detallado como el que presenta Biden, propone un permiso de trabajo de 5 años a las personas que puedan pagar una multa, que no tengan delitos graves, felonies en su récord, y personas que no tengan deportaciones, que paguen una multa y que hayan pagado sus impuestos. Ahora, se trata de un programa que no es un camino a la ciudadanía, como eventualmente es el camino que presentan los demócratas. Es un camino a un permiso, es prácticamente tener un permiso de trabajo de manera eterna, ¿verdad? Y sabemos que ha sido recibido con muy poco apoyo de parte de los demócratas. Pero el tema de la inmigración sigue debatiéndose, sigue estando caliente y es bueno que venga una propuesta también del lado opuesto, porque nos deja saber que no están cerrados a lograr algo, ¿verdad? Y como conocemos el proceso legislativo, sabemos que vamos a necesitar que ambos jueguen y ambos participen en este debate. Todos queremos la propuesta de Biden, queremos que se cumpla y de esa manera, pero sabemos, y siendo realistas, esto no va a ser una varita mágica que va a resolver el problema. Hay que pasar por el filtro, el sedazo legislativo, y el hecho de que los republicanos estén hablando y estén proponiendo soluciones también debe arrojarnos por lo menos un poquito de esperanza de que finalmente se logre algo.
Ojalá sea así. Hay otros que estamos en la columna de los cínicos. Claro. Sabemos que hay políticos que hacen como que hacen para que parezca que hacen y en realidad no hacen nada. Desde 1986 no se ha aprobado ninguna iniciativa mayúscula de migración en el Congreso. Se han aprobado otras por órdenes ejecutivas, pero en el Congreso desde 1986. Así que de verdad han tenido bastante tiempo para pensarla, y no es un tema que requiera mucha ciencia. La Estados Unidos requiere tanto de mano obra muy calificada, ingenieros, científicos, pero también de mano de obra no calificada para los campos de cultivo, para la construcción, para la agricultura, para la pesca. Entonces, la economía necesita eso. En cualquier país sensato dirían, si el país requiere estos empleos, requiere una mano de obra, un flujo ordenado, sistemático y regular para lidiar con lo que es el crecimiento económico del país y la realidad económica, pues dirían, vamos a aprobar una reforma que refleje esa realidad económica. Aquí se van por cuestiones culturales, ideológicas, políticas, que invasiones, racismo, xenofobia, en lugar de resolver lo que es un problema real y concreto que existe, no es inventado. Pero bueno, pero yo quiero seguir con el tema de la frontera, Rafael, porque conversé con Linda Rives, ella es activista y abogada migratoria en Texas, precisamente en la frontera, que está trabajando directamente con las familias afectadas. Vamos a escucharla porque es muy importante la reflexión que ella hace y en la descripción que nos da de lo que está pasando allá en la frontera México-Estados Unidos. Amigas y amigos de la Red Hispana, me honra mucho tener aquí en los estudios virtuales de Bienvenidos a América a Linda Rivas. Ella es la directora ejecutiva de Las Américas, Centro de Apoyo al Migrante. Gracias, Linda, por estar con nosotros.
Claro, es un placer. Gracias por tenerme aquí.
Ella nos acompaña desde el estado de Texas. Linda, aquí hay un debate sobre si lo que estamos viendo en la frontera, este repunte de niños migrantes no acompañados, el hecho de que están recluidos y una llegada aparentemente récord de migrantes centroamericanos, ¿es o no una crisis migratoria? En tu opinión, ¿qué está pasando?
Bueno, ahorita en la frontera estamos viendo pasar dos cosas, bueno, varias cosas, pero muy importantes. Estamos viendo que la administración de Biden está intentando cambiar algunas de las políticas de la previa administración de Trump. Por ejemplo, cuando vemos que ya se está cerrando el programa de MPP y poco a poco, o sea, el programa de Quédate en México, que ya tiene 2 años por toda la frontera, donde se regresaron más de 70,000 personas que esperar en México para sus cortes. La administración de Biden ya ha cambiado eso. Tiene el gobierno americano, tiene el apoyo de agencias, por ejemplo, como ACNUR, IOM, estas son agencias de la UN que ayudan con personas refugiadas. Y estamos viendo un flujo de migrantes ordenado día a día, entrando a los Estados Unidos ya para poder cumplir sus cortes desde los Estados Unidos. Eso les está trayendo una gran alegría a las personas que ya han logrado entrar. Muchas de ellas son familias que nosotros hemos representado ya por 2 años y tienen mucho tiempo viviendo en la frontera aquí de Ciudad Juárez. Pero al mismo tiempo, las personas que no estaban inscritas en este programa de MPP, se sigue las personas regresando bajo lo que se llama el título 42. El título 42 se usa según el gobierno por cuestiones de COVID. Entonces, toda persona, y no importa si están buscando refugio y protección de este país, son inmediatamente expulsadas a México o, dependiendo de dónde vienen, también son expulsadas y a sus propios países en aviones por inmigración.
Entendemos que en este momento, bajo custodia federal, hay alrededor de 5,000 niños no acompañados y que muchos de ellos han estado recluidos más de las 72 horas reglamentarias. Tú que estás allí en la frontera, ¿qué has visto? ¿Cuáles son las condiciones de estos niños? ¿Están siendo tratados de manera humanitaria, de manera digna? ¿Qué has visto tú personalmente y tus activistas?
Bueno, desafortunadamente, cuando están en la custodia de la patrulla fronteriza, ningún abogado, ninguna agencia pro inmigrante puede entrar a donde está la patrulla fronteriza con estos niños. Esto es algo que es problemático. Lo hemos visto en años pasados, donde las condiciones de estos niños no es nada favorable. Entonces, sabemos que lo que queremos lograr inmediatamente es que se empiece a hacer la reunificación en los Estados Unidos con el familiar que está esperando de esos niños. Sabemos que la mayoría de estos niños, de estos menores, tienen alguien con quien reunificarse. Y la reunificación tiene que empezar pronto. Desafortunadamente, por cuestiones también de la previa administración, no hay mucha infraestructura que ayude que esto pase más rápido. Necesitamos que inmediatamente se tome cargo el Departamento de Salud, no la patrulla fronteriza. Y algo que tenemos que reimaginar para que veamos estos cambios es quitarnos de la mente que necesitamos más seguridad en estas fronteras y empezar a verlo de un lado más humanitario. La única crisis que se ve aquí es que no lo estamos viendo del lado humanitario. Deben de haber trabajadores sociales, no agentes, no policías trabajando con estas, no la migra trabajando con estos niños, sino tenemos que hacer esto con mucha más humanidad.
Muchas gracias, Linda Rivas, por estar con nosotros, abogada migratoria y directora ejecutiva de Las Américas, Centro de Apoyo al Migrante. Estaremos en contacto. Muchas gracias por su trabajo y muchas gracias por estar en Bienvenidos a América.
Gracias.
Bueno, pues muchas gracias a Linda Rivas, porque realmente el trabajo que están haciendo, no solo ella, también abogados migratorios como Rafael Borrás, y vamos a platicar con él de un caso de un niño que logró venir a Estados Unidos a través del MPP, pero antes vamos a tomar una llamada de California. Adelante. ¿Quién está en la
Hola,
línea, por favor?
Buenos días. En California, buenos días. ¿Cómo están allá?
¿Qué tal? Buenos días, David. ¿Cuál es su pregunta para el abogado? Está al aire.
Quería preguntar, ¿qué tan posible es que una persona que debe child support, que debe tickets a la policía, que ha estado en la cárcel 2 o 3 veces por violencia doméstica, pueda calificar con la amnistía, con el plan migratorio, reforma migratoria de Mr. Biden?
Okay. Saludos, amigos. Buenas tardes y gracias por la llamada. Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que esta reforma todavía no existe, ¿verdad? No está disponible y queremos dejarle saber eso a la gente porque hay mucha gente que está llamando pensando que ya hubo una reforma aprobada toda vez que ya está pasando el proceso legislativo. Dentro de lo que se ha propuesto, sabemos que aquellas personas que tengan delitos graves, los llamados felonies o mal traducidos felonías.
¿Qué es una felonía?
Exacto. Aquellos cargos graves, aquellas personas que tengan delitos graves van a tener problemas para
ejemplos.
Poder. Dígame.
Deme ejemplos de cargos graves de felonías.
Le voy a decir, por ejemplo, depende de algunos casos de drogas que tengan cantidades mayores, casos de violencia familiar que en el cual hayas cumplido más de una sentencia de más de un año de cárcel, aquellos casos que tengan que ver con armas de fuego, con violencia, asaltos, robos, esos son delitos graves, esos son delitos graves. Ahora, hay personas que ya han cumplido por esos delitos y hay personas que han podido lograr luego de haber demostrado un grado de rehabilitación, han podido demostrarle a las autoridades y se han llegado a acuerdos con la fiscalía para que les reclasifiquen esos delitos. Así es que si es una persona que tiene delitos graves, esa persona debe hablar con un abogado penalista para que pueda lograr un acuerdo con la fiscalía en aras de reclasificar ese delito que no le aparezca como una convicción por un delito grave y tal vez por una convicción por un delito menos grave. Pero sí, siendo aprobada la reforma, va a tener una batalla fuerte si tiene delitos graves en su récord.
¿Y es posible que le perdonen deudas de child support, de tickets con la policía, de que no hace impuestos y trabaja por un lado escondido?
Definitivamente son muchas cosas, ¿verdad? Hay muchos delitos ahí a la misma vez que me preguntas. Deberíamos evaluarlo caso por caso. Existen personas que tienen deudas con child support, pero si van al child support y establecen un plan de pagos, esa deuda, inmigración puede entender que tienes un plan de pago y que estás haciendo una gestión por resolverlo. No es que te van a pagar a resolver o a perdonar una deuda, sino que tienes que lograr un plan de pago. Lo mismo con los tickets de tránsito. Si estás en un proceso, aunque no lo hayas pagado completo y tienes un plan de pago, es altamente probable, dependiendo tu caso y tu récord, de que puedas solucionarlo y no sea afectado negativamente para cualquier reforma migratoria.
Perfecto, muy bien, señor David de California, muchas gracias por su llamada. Ya estamos viendo reacciones de activistas al mensaje de Biden y, por ejemplo, un activista aquí pone en internet, Rafael, que bueno, pues que aparentemente el presidente, sí, buenas palabras, pero no definió un calendario para la desaparición del famoso título 42. ¿Por qué no explicas qué es ese título 42 y por qué es importante que desaparezca según algunos activistas?
Así es, José. Cuando pasó el título 42 durante la pasada administración, exigía que las personas fueran removidas automáticamente sin que se diera el debido proceso de ley, que era que la persona fuera a una entrevista, se evaluara si tuviera un miedo creíble y después luego fuera puesta en un proceso de deportación, no que sean deportados automáticamente, que se les diera su día en corte para poder defenderlo. Lo que estamos haciendo nosotros es que cuando nos detienen un cliente, le pedimos a inmigración, le decimos, mira, esta persona tiene un miedo real, esta persona tiene una situación muy seria en su país, sácamelo del título 42 y llévalo al proceso ordinario que establece la ley para que esa persona pueda defender su caso en la corte de inmigración. Así es que no es correcto lo que está reaccionando, de la manera que está reaccionando la gente. No hubo un timeline, ¿verdad?, para resolver todos estos problemas. Biden dijo que sí, él necesita tiempo para resolverlos y para reconstruir algo que fue desmantelado durante 4 años. Así es que no hay una fecha límite, no hay un tiempo claro y preciso para resolver estos problemas, pero yo vi en la conferencia de prensa la intención y el deseo y la manera de un trato sensible y digno sobre estos temas.
Perfecto, bueno, son los temas que están saliendo como siempre en redes sociales, pero son comentarios importantes para las personas que obviamente estamos siguiendo y nos importa y nos interesa el tema de la migración en la frontera y el tema de los niños no acompañados. Pero también aquí en la Red Hispana, déjame contarte, Rafael, nos interesa y nos ocupamos del tema de la salud, no solamente de nuestra salud personal, sino también de la salud de todos nuestros amigos y amigas hispanos. Y por eso me da mucho gusto, me honra también anunciar que estamos haciendo una alianza con la Asociación Nacional de Directores de Enfermedades Crónicas, para que durante esta pandemia, todas las personas que no padecen, padecemos enfermedades crónicas, yo padezco hipertensión desde hace muchos años y me la vigilo religiosamente con mi pastillita diaria, ¿verdad? Para que mantengamos hábitos saludables de todo, de alimentación, de actividad física, de revisar nuestro historial médico, ir al doctor, a nuestros chequeos. Y para eso se abrió una página de internet que realmente les recomendamos muchísimo. Se llama tusaludsincovid.org. Tusaludsincovid.org es una página nueva. Está llena de recursos para saber qué hacer durante la pandemia si, como yo, padece de una enfermedad crónica. Así que se les recomiendo muchísimo de la Asociación Nacional de Directores de Enfermedades Crónicas. Que, por cierto, hay por ahí anda un video donde aparezco yo con mi nieto. Me da muchísimo gusto siempre tratar de apoyar. Ah, ¿lo viste? Bueno, espero que te haya gustado. Sí, claro. Apoyar las causas que son de beneficio para nuestra comunidad. Y bueno, vamos a las preguntas de redes sociales, si te parece, bueno. Rafael. Saludos de nuestra amiga Olga, Patricia, varias personas más que están viéndolo, de Elizabeth, buenos días, saludos, manda 4 corazoncitos, para que veas, gracias Elizabeth.
Gracias.
Por favor, les pedimos que si les caemos bien como a Elizabeth, pues nos pongan like, nos compartan, Elizabeth ya lo hizo, de verdad, porque la idea del programa, que es absolutamente de servicio público, pues es llegar al mayor número de personas de posibles con nuestros mensajes, con los consejos, la orientación siempre certera y responsable de Rafael, así que si nos pueden poner, nos encanta. Bueno, nuestra amiga Adriana pregunta, buenos días, nos dice, ¿qué va a pasar con la gente que tiene 30 años y no ha podido arreglar y todo el tiempo ha estado trabajando? Por ejemplo, alguien que es empleado de limpieza, ¿qué puede haber de recursos, de posibilidades para este tipo de trabajadores esenciales también?
Bueno, sabemos que dentro de la propuesta de Biden hay espacio para estas personas, siempre y cuando, como hemos hablado anteriormente, no tengan delitos y hayan cumplido con su responsabilidad tributaria, ¿verdad? Si estuviste trabajando por tantos años y estuviste generando ingresos en los Estados Unidos y tuviste la oportunidad de presentar impuestos, eso debería ser algo que debes consultar con un contador público autorizado lo antes posible para que tengas eso listo. Sabemos que es parte de lo que se está preguntando mucho, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Pues vamos a estar ocupando aquella documentación que pueda demostrar el tiempo que llevamos aquí en los Estados Unidos. Busca evidencia sobre tus antecedentes penales y busca evidencia sobre tu buen carácter moral, cartas de referencia, personas que puedan hablar bien de usted, que usted es una persona que contribuye a la sociedad, y esperemos en Dios que aprueben esta reforma y definitivamente usted pueda ser beneficiado.
Por supuesto, sabemos que no va a ser un camino difícil. Ya en el Congreso se aprobaron 2 iniciativas de ley parciales. Quiere decir que solamente beneficiarían a 2 grupos específicos de personas, en este caso nuestros queridos soñadores y los trabajadores agrícolas. Pero existe una propuesta grande que se llama la Iniciativa de Ley de Ciudadanía 2021. La impulsa Linda Sánchez en la Cámara de Representantes y Bob Menéndez, los 2 latinos, por supuesto, demócratas, en el Senado. Y, por supuesto, vamos a estar muy, muy pendientes de cómo procede esto, porque va a ser un debate. No va a ser sencillo, no va a ser fácil, es cuesta arriba, pero hay que hacerlo. Bueno, ya nos indica aquí mi amigo Ariel López desde cabina que la musiquita está por allí. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan. Recuerden que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232 y también seguimos con sus mensajes, comentarios desde Facebook Live en Bienvenidos a América y la Red Hispana. No se vayan.
Fuente de Salud.
Hola, soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Saben por qué me voy a hacer la prueba de cáncer de colon? Por una razón muy poderosa, porque nada me hace más feliz que compartir con mi nieto, este chiquillo bello, inteligente y muy, muy inquieto. ¿Y por qué no? Para estar en primera fila durante su graduación.
Santiago Salcedo López.
Mis exámenes no pueden esperar a que se termine el COVID, y mi doctor ha hecho todo de su parte para que me sienta seguro, porque la salud empieza por nosotros. Si sufres una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, tusaludsincovid.org. Este es un mensaje de la Red Hispana.
Fuente de Salud.
Bueno.
Hola, papá, ¿cómo estás?
Mija, qué bueno que hablas. Fíjate que me está doliendo el pie otra vez.
Ay, pa. ¿Y ya fuiste al doctor para verte el pie?
No, hombre, ¿cómo crees? Si ahorita con lo del COVID da miedo ir al médico, a menos que sea necesario.
¿Pero cómo que no es necesario? Aparte de que te duele el pie, padeces de diabetes. Los doctores ahorita están haciendo todo lo posible por mantener a pacientes sanos y seguros del COVID. Debes ir y recuerda usar...
Mis mascarillas, sí, ya sé. Está bien, voy a hacerme el chequeo.
Acuérdate que puedes visitar tusaludsincovid.org. Hay mucha información en español de enfermedades crónicas.
Ah, mira, qué bien informada estás.
Hija de tigre, tigrita. Si sufres de una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, tusaludsincovid.org. Este es un mensaje de la Red Hispana.
Fuente de Salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy quiero hablarles de ese inmenso árbol de la preocupación que por años ha crecido en cada uno de nosotros y yo creo que podemos manejarlo si lo hacemos lo más pequeño posible. Para lograrlo, es aconsejable podar en principio los pequeños obstáculos que nos impiden el disfrutar de cada día y así ir quitando el temor de que en el intento de librarnos de estos y mejorar, todo se derrumbe. En ese orden, quitando al comienzo los pequeños problemas, podemos gradualmente ir al tronco principal de nuestras preocupaciones, reconocer nuestros errores y tener el valor para enfrentarlos, establecer las prioridades y así podemos vivir una vida más feliz.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Muchos de los hombres creen que el llorar es solo para mujeres. La mayoría cree que es señal de debilidad. Permíteme informarte que las lágrimas no tienen género. Son el resultado de dolor profundo o de felicidad intensa. Las lágrimas, al igual que la risa, son formas de ayudarnos a expresar emociones que, si se quedan guardadas, resultarán en enfermedades físicas y emocionales. Llorar es saludable. Si sientes dolor, llora. El llorar es de personas maduras, tanto como de hombres como de mujeres. Débil es el que evita llorar y reprime sus emociones, ya que trata de evitar el sentir. Si estás feliz, ríe. Si estás triste, llora. Luego de expresar tus emociones, te sentirás muchísimo mejor, desahogado, más liviano y mucho más preparado para enfrentar tu diario vivir.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Las mascotas son parte de nuestra familia y como tal, debemos cuidar de ellas. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Marzo es el mes de la prevención de intoxicación de animales y el hogar debe ser el lugar más seguro para nuestras mascotas. La veterinaria y directora de Best Friends Animal Society, Erin Katribe, recomienda estar pendiente de lo que ellos ingieren. Y aquí te menciono algunos de los que debes mantener alejados. Fluido de batería, fertilizantes, sebo de roedores, productos de limpieza del hogar, auto y piscinas, pegamentos, productos que contengan nicotina, pesticidas y medicamentos. Debemos prevenir, ya que en ocasiones sin darnos cuenta dejamos productos y estos pueden causar un incidente fatal para nuestras mascotas.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América de la Red Hispana. Me da muchísimo gusto que nos acompañen, de verdad. Estamos al aire, en vivo, en directo, a través del 1-800-248-3232 y de nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. De verdad, nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Pónganos like, compártanos. De verdad, es nuestra misión tratar de llegar al mayor número posible de personas. Y comentamos en el programa, en el pasaje anterior, Rafael, que hubo un caso, y me gustaría que lo platicaras brevemente, de este menor de edad que trajeron padeciendo cáncer, que precisamente pertenecía a este programa tristemente célebre de Migration Protection Protocol, o como se le conoce popularmente, Quédate en México.
Así es, José. Mira, en ocasión de la intervención que tuvo la compañera abogada que estaba hablando del MPP, te puedo comentar que en el día de ayer, precisamente, una cliente de nosotros, una jovencita, paciente de cáncer, pasando una situación muy horrible porque tuvimos que ayudarla a conseguir asistencia y servicio y quimioterapia allá en México, y pudo recibir, gracias a Dios, algo de tratamiento. Ya ayer pudo pasar, cruzar la frontera y se encuentra aquí en los Estados Unidos. Pasó el proceso, tan pronto se abrió el portal de esta agencia ACNUR, la registramos, ACNUR nos llamó, se hizo una llamada con la muchacha, se corroboraron unos datos, el proceso que ella tiene pendiente, y ya entonces está en los Estados Unidos y su caso se va a ver aquí. Así es que está funcionando ese trámite. Los cambios sí se están viendo, son lentos, son tediosos y ¿verdad? Toman mucho esfuerzo, pero le queremos decir a nuestra gente que no pierda la esperanza y le echemos ganas a los casos.
Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, qué bueno que hay un desenlace de este tipo muy, muy positivo. Ojalá pudiera ser así en todos los casos, porque estoy seguro que de esas familias, pues un gran porcentaje seguramente tiene casos legítimos por los cuales aquí está buscando asilo, apoyo en los Estados Unidos. Y antes de pasar a sus preguntas, una pregunta a ustedes, amigas y amigos. ¿Tienen, al igual que yo, una enfermedad crónica como la hipertensión, la diabetes, el asma? Bueno, pues es muy importante que las mantengan bajo control, especialmente en esta era de la pandemia del COVID-19. Y por ello, la Asociación Nacional de Directores de Enfermedades Crónicas, la NACDD, en alianza con la Red Hispana y Hispanic Communications, están lanzando una página de internet muy, muy valiosa. Es una herramienta, diría yo, muy importante, que se llama tusaludsincovid.org, donde pueden encontrar recursos para poder mantener esas enfermedades bajo control. Son recomendaciones de cómo tener una vida saludable, liberarse de la ansiedad, del estrés, realmente tener estas enfermedades bajo control, porque hay que reconocer que en el caso de esta pandemia, las personas que padecemos cierto tipo de, comorbilidad, la palabra no me gusta, comorbilidades o enfermedades paralelas, ¿no?, secundarias de este tipo, podemos tener desenlaces peores con la pandemia. Así que, número uno, visite la página para buscar los recursos, tusaludsincovid.org, y cuando sea su turno, y si ya es elegible, regístrese y vacúnese contra el COVID. Hay tres vacunas, las tres le ofrecen protección casi 100% contra casos severos, hospitalización o muerte por COVID, así que son también herramientas sumamente importantes. Rafael Borrás ya se vacunó de las dos, ya se va de fiesta. No es cierto, hay que mantener las protecciones, y yo también, ya mañana finalmente me va a tocar
un asunto muy importante, ¿no es así, Rafael?
Así es, José, bien importante ese proceso de la vacuna, es un camino a la normalidad y a poder vernos nuevamente con nuestros familiares y seres queridos.
A poder abrazarnos nuevamente, a nosotros los hispanos nos encanta apapacharnos, yo no sé a ti en tu casa, pero en mi casa eran bien apapachadores. Mi abuelita, mis tías, papito, para acá, yo ahora ya no se puede uno apapachar ni hablar de cerquita con la familia.
Así es.
Es bien triste, y ojalá pues podamos hacer otra vez esas cosas que tanto extrañamos, incluido, por supuesto, nuestra cercanía con nuestras familias. Ha sido una pandemia muy, muy difícil para muchos de nosotros. Se han perdido muchas vidas, empleos, negocios, de todo, y ojalá pronto, con la ayuda de las vacunas y de la voluntad para vacunarse, porque las vacunas no salvan vidas. La vacunación salva la vida. Así es. Hay que salir adelante. Exacto. Bueno, pues seguimos con los saludos. Marta Márquez, gracias, Marta. Saludos desde Oregón. Muy bien. Ruby Telles, buenas tardes. Saludos a los dos. Muchas gracias, Ruby. Patricia Pavón, saludos. Pati, gracias. Ah, Pati tiene una pregunta también, abogado. ¿Cuánto cuesta el TPS para Venezuela y cuándo se puede presentar?
Bueno, el TPS para Venezuela ya se puede presentar. Si me pregunta el costo, me imagino que está hablando del costo del money order que se tiene que presentar. Va a depender de dos cosas, si lo vas a pedir con permiso de trabajo o sin permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque hay personas que están en otros trámites migratorios, o sea, como en procesos de asilo, procesos de corte, que tienen permisos de trabajo por esos procesos, y esas personas que soliciten el TPS no tienen que también pedir el permiso de trabajo con el TPS. Por lo tanto, si vas a solicitar el TPS sin permiso de trabajo, el costo del money order es $135. Si vas a solicitar el TPS con el permiso de trabajo, son $535. Y se puede presentar ya.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Realmente son decenas de miles ya los venezolanos que, según entiendo, están aquí en los Estados Unidos por motivo de la situación pues política y económica en su país. Así que qué bueno que se haya abierto esta avenida, ¿no?, para los hermanos venezolanos que están aquí en Estados Unidos. Saludos de Valeria. Abogado, una pregunta. Su primo se casó con su esposa hace 5 años y tiene 3 hijos de otro matrimonio y quiere pedirla a ella y a sus hijos. Yo creo que los 3 hijos son de ella, ¿verdad? Él es ciudadano de Estados Unidos. La pregunta es, ¿puede pedir a los niños aunque no sean de él? Efectivamente, son los niños de la señora.
Sí, efectivamente, José, sí puede peticionarlos si el matrimonio ocurrió antes de que estos niños o jóvenes cumplieran los 18 años. Ahora, tienen que presentar una aplicación individual para cada uno de los niños como familiar inmediato. Así es que sí los puede peticionar si se da el factor, el elemento de que se haya dado el matrimonio antes de que los niños cumplieran 18 años.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la respuesta.
Sí, José, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muy bien, regresamos con nuestra amiga Mari al tema de la felonía. Yo no sé si esa palabra existe en español. Yo más bien la traduciría como un delito grave.
El término correcto legal es delito grave. Tienes toda la razón.
Delito grave, porque son misdemeanors, delitos menores, delitos y menores. Felonies, delitos mayores o graves.
Delitos graves, sí, delitos graves, ¿no? Y están delitos agravados, bueno, que son los aggravated felonies.
Con agravantes o con atenuantes, dicen en la legislación jurídica mexicana, ¿no? Hay atenuantes o hay agravantes. Bueno, Mari pregunta y quiere saber si un delito mayor es mentir para sacar la licencia, asumo que la licencia de conducir, en la pregunta que si dice somos ciudadanos americanos y decimos que sí. ¿Es eso un delito mayor, grave?
Mira, José, es una falla monumental para
propósitos. Es un superdelito
para propósitos migratorios. En algunos estados podrá estar tipificado como delito el fingir ser un ciudadano, pero para propósitos migratorios es simplemente un hecho que te pueda hacer deportable y que no tenga solución. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Habrá que evaluar de qué manera, si fue por error. Hay personas que por error marcan, por ejemplo, están solicitando y son residentes, pero están solicitando algún beneficio que entienden que legítimamente pueden tener, pero que ese beneficio era exclusivamente para ciudadanos, y eso se puede explicar. Pero si de manera deliberada usted mintió y puso que era ciudadano en un lugar donde, siendo falso, ¿verdad?, podría tener serios problemas. Y si ya usted tiene algún estatus migratorio, lo podría perder. Así es que seamos muy cuidadosos con eso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Así que ya lo escucharon, amigos, que no haya la menor duda. Mentir es malo, pésimo, no debe hacerse. Pero específicamente para propósitos migratorios, que es el tema de columna vertebral de este programa, mentir es pésimo, superdelito, no lo haga, por favor. Ruby Telles nos pregunta que si llegara a pasar la Promise Act, la American Dream and Promise Act fue la iniciativa de ley que presentaron varios demócratas, ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y ya fue aprobada, ojalá, el Acta de Modernización de Trabajadores Laborales en la Cámara Baja y falta el Senado. La pregunta de Ruby es que si esta llega a pasar, ¿beneficiaría al
TPS?
Mira, José, tendríamos que ver, ¿verdad?, cuál es el resultado final y cómo se va a trabajar el trámite del TPS, porque sabemos que los tepecianos sí van a ser beneficiados, pero recientemente fue aprobado el TPS para los venezolanos. La lógica nos lleva y la analogía nos debería llevar a pensar que sí serían beneficiados, pero estaría por verse cómo van a manejar de inmediato el problema de Venezuela. Ahora mismo los venezolanos tienen el asunto del TPS. Sabemos que muchos han estado resistentes o renuentes a hacerlo porque tienen miedo de que tal vez no puedan viajar, no puedan hacer ciertas cosas. La realidad es que es un beneficio muy bueno. Sabemos que se beneficiarían de otras cosas en el futuro, toda vez que el TPS hemos visto que el gobierno siempre lo ha extendido. No vemos una solución inmediata al problema de Estados Unidos y Venezuela. Así es que, por favor, si tienen la oportunidad, hagan la solicitud del TPS. De verdad que es un beneficio que no podemos soslayar la importancia.
Ciertamente, si las personas están buscando eso porque creen que hay
unos cubanoamericanos sobre este tema.
Exacto.
59, imagínate, ya estamos en 2021. Exacto. Así que no va a ser de fácil solución, no se ve fácil la cosa ahí, pero este no es un programa de política, ya sabes que a ti y a mí nos gusta, pero no es un programa de política, es que no vamos a hablar de ese tema. Saludos María Vargas, María Padilla, Adriana Contreras, buenas tardes, saludos cordiales desde Berlín, Maryland. Me encanta ese nombre, Berlín, sí. Uno piensa en Alemania, pero es en Maryland, ¿no? Como París, Texas. ¿A quién se le ocurrió ponerle a una ciudad París en Texas? Eso me encanta. Obdulia, Jerónimo, gracias, Elizabeth, varias personas más, de verdad muy, muy contentos. Bueno, en este programa, déjenme decirles que nos interesa mucho el tema de la salud por obvias razones, ¿no? Nuestra comunidad tiene uno de los más altos porcentajes de las minorías étnicas sin cobertura médica. Y por fortuna, hace 10 años, ya se cumplió el 10º aniversario, se aprobó la Ley de Salud Asequible, la famosa Obamacare, que ha sido adorada por muchos, vilipendiada por otros. Y ahora la administración Biden recoge ese manto y extiende los plazos y baja los precios, da como bonos o incentivos para inscribirse. Antes muchas familias solo pagaban $100, ahora es posible que no paguen nada por tener cobertura médica si es elegible. Ojo, si es elegible, y es muy importante, esta cobertura médica aplica para residentes legales permanentes, para ciudadanos de Estados Unidos, no para personas sin autorización migratoria. Pero hablamos de este tema tan importante con Paula Andaló de Kaiser Health News, porque creemos que puede beneficiar a nuestra comunidad. Escuchemos, por favor. Bueno, ya estamos en una de mis secciones favoritas de Bienvenidos a América con mi amiga Paula Andaló de Kaiser Health News con noticias sobre tu salud. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias. Oye, pues parece ser que buenas noticias hemos dado ya consecutivamente durante varias semanas, buenas noticias, y ahora no es para menos, Paula, porque parece ser que se amplía el plazo para poderse inscribir en la Ley de Salud Asequible que todos conocemos popularmente como Obamacare.
Sí, la verdad es muy importante el anuncio que hizo esta semana el presidente Biden. Originalmente vos sabés que habían extendido hasta el 15 de mayo la inscripción en los mercados de seguros por la ley de emergencia por la pandemia, para que más personas que perdieron su seguro porque perdieron sus empleos o porque no tenían seguro pudieran inscribirse. Pues bien, ahora la inscripción se ha extendido hasta el 15 de agosto, o sea, hay 3 meses más para que las personas puedan inscribirse, y una buena noticia sumada a esta es que va a haber más ayuda para pagar las primas, que es el costo mensual de tu cobertura médica. A los subsidios que ya se habían agregado, cambiando, ya sabes, los niveles de ingresos y quién califica y quién no, se agregan $50 adicionales. Esto quiere decir que cada persona tendrá ese descuento adicional por sobre ya la ayuda que obtenga.
Yo recuerdo, Paula, hablando del tema económico, disculpa que te interrumpa, que cuando se anunció originalmente Obamacare, que por cierto acaba de cumplir ya 10 años de entrar en vigor, su 10º aniversario, ya va a ser adolescente la legislación, se dijo que algunas personas pudieran incluso recibir cobertura plena, dependiendo, por supuesto, de sus ingresos, y que la prima mensual sería a lo mucho de $100. ¿Realmente se cumplió o estamos hablando de que eran promesas políticas?
No, realmente se cumplió. Es más, algunas primas pueden ser hasta $0, dependiendo del plan que se elija y obviamente del ingreso. Hay familias que han visto bajar dramáticamente su gasto mensual en seguro de salud, no solo por esta diferencia en cuanto a los ingresos y a la calificación, sino también porque en teoría el gasto en salud mensual de una familia no debería superar el 8.5% del ingreso mensual. Pero además, José, registrándote en el mercado de seguro, también puedes saber si eres elegible para Medicaid. Entonces, esa también es otra razón extra. Hay mucha más gente que es elegible por la expansión de Medicaid en muchos estados. Hay 15 millones de personas o más sin seguro y muchas son hispanas. Así que, por favor, acérquese a un centro comunitario de salud, a una librería pública, a lugares en donde puedan ayudarnos a inscribirse, porque también la administración Biden acaba de dar una inyección de dinero a los navegadores, que son los que ayudan a las familias de bajos recursos a inscribirse. ¿Por qué? Porque hablan el idioma y porque conocen el sistema.
Y además hay un sitio en español, cuidadodesalud.gov, donde hay personas, navegadores se les llama, me parece, que les pueden ayudar a enrolarse en esta póliza. Pero no solamente es importante tener cobertura médica, hay que utilizarla. Exacto. Hay que hacerse los exámenes preventivos, vacunarse contra el flu, contra el COVID, porque también la vacuna del COVID es gratuita. Y por supuesto, llevar todos sus chequeos regulares con el doctor. Siempre más vale prevenir que lamentar en materia de salud. Y segundo tema, Paula, no tenemos mucho tiempo, pero quiero platicar de eso. Parece ser que obviamente ya está aumentando significativamente el número de personas vacunadas en Estados Unidos, ya rebasó la marca de los 100 millones, pero además parece que viene una cuarta vacuna muy pronto, AstraZeneca. ¿Qué sabemos?
Bueno, la vacuna de AstraZeneca, que ya está ampliamente distribuida en Europa y en otros países, está por recibir en cualquier momento la aprobación de uso de emergencia para que pase a formar toda la batería, el ejército de vacunas que ya tenemos. La vacuna de AstraZeneca, según sus estudios, demostró ser eficaz en más de un 76%, similar a la de Pfizer y a la de Moderna y Johnson & Johnson. Así que requiere de dos dosis, pero bueno, con suerte vamos a tener más vacunas pronto.
Y lo importante que hay que saber es, amigas y amigos, es que si está pensando que si una o la otra, y es una pregunta legítima, por supuesto, es que las tres vacunas que han sido autorizadas hasta el momento, la de Pfizer, Moderna, y la de Johnson & Johnson, la Janssen, protegen casi 100% contra hospitalización y muerte por COVID. Así que es una protección muy importante. Si le dan la dosis que le toque, no lo piense mucho. Si le dan a optar, pues es su decisión. Infórmese en la Red Hispana, o en los CDC, los Centros para el Control de Enfermedades. Pero lo importante es que si ya le toca y si ya le dieron su turno, vacúnese. No hay tiempo que esperar. Que esté vacunado, no baje la guardia, siga usando mascarillas, manteniendo la distancia, evitando multitudes para protegernos a todos como comunidad. Paula Andaló, ¿algo más que quieras agregar? Tenemos poco tiempo.
No, te saludo y ya.
Salud. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, Paula, de Kaiser Health News.
Gracias.
Bueno, y hablando de aniversarios, ya también se está cumpliendo un año de la pandemia del COVID-19, lo cual es una ocasión, ¿no?, de esta tristemente célebre pandemia para recordarles que si usted está padeciendo una enfermedad crónica como yo, con la hipertensión, ¿verdad?, en esta pandemia, por favor, trate de mantenerla bajo control, llevando a cabo todas las recomendaciones médicas, realizando sus chequeos. La Asociación Nacional de Directores de Enfermedades Crónicas, la ANACDD, en alianza con la Red Hispana, Hispanic Communications Network, estamos lanzando un sitio de internet, una nueva página muy importante que se llama tusaludsincovid.org, que es una nueva página con recursos para mantener esas enfermedades crónicas, la hipertensión, el asma, el sobrepeso, la diabetes, que son muy prevalentes en nuestra comunidad, también en otras minorías étnicas como la afroamericana, pero especialmente entre los hispanos, para que por favor las cuide, se cuide mucho, las mantenga a raya, recomendaciones prácticas de todos los días para que se mantenga sano y saludable. De verdad, se lo recomendamos mucho, tusaludsincovid.org. Y bueno, Rafael, si te parece, continuamos con las preguntas.
¿Cómo no?
Si gustas, por favor, dar tu número telefónico nuevamente.
Claro que sí, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos una pregunta aquí de nuestro amigo Héctor Rojas. Nos dice que su hermana lo pidió en el 2001, o sea, hace 20 años, después de que se acabó el programa de la 245, y perdió comunicación con su hermana. ¿Puede seguir con su caso? ¿Es posible? 2021. No nos dice nuestro amigo Héctor de qué nacionalidad es, pero casi seguro apostamos que es mexicano.
Sí, pero depende aquí de varios factores. Hay que ver el número de recibo en la petición. Si él no pudiera, valdría la pena que nos contactara para hacer una serie de preguntas y corroborar el número de recibo de la petición para verificar eso. Definitivamente debe contactar a su hermana para darle seguimiento al caso, pero nos gustaría ver el número de recibo, verificar fechas de prioridad para corroborar el estatus de esa aplicación.
Así que perfecto, muy bien. Ya escuchó, amigo. Si nos está escuchando, por favor, bueno, ahí vamos a volver a dar el teléfono al final en caso que lo quieran contactar a él. Y una pregunta de nuestra amiga Luisa, que sí, bueno, porque ya está muy a propósito de que ya es el periodo, digamos, de pago de impuestos. Típicamente vence el 15 de abril, pero el IRS en esta ocasión extendió ese plazo hasta el 17 de mayo por la pandemia, las condiciones de emergencia, las situaciones particulares de muchas personas, ¿verdad? Entonces lo extendió el 17 de mayo, pero en una circunstancia regular, Rafael, ¿una persona indocumentada en los Estados Unidos debe pagar, puede pagar impuestos?
Así es, José. Bueno, hay casos y hay casos, ¿verdad? Si es una persona que esté en un grave peligro de deportación, en una de las prioridades de deportación, es una persona que no debe exponerse ante las agencias federales, pero hay una responsabilidad tributaria y si la persona trabajó, generó ingresos en los Estados Unidos y posteriormente quiere beneficiarse de algún programa con inmigración, debe demostrar que es una persona responsable. Aquí el gobierno de Estados Unidos ha determinado y ha entendido y ha interpretado que el buen carácter moral se reduce prácticamente a si pagaste tus impuestos o no. Así es que definitivamente le convendrá a la persona, pero debe hacer una evaluación muy cuidadosa con su abogado si ha tenido intervenciones con inmigración antes o si caería dentro de una persona dentro de las prioridades de deportación, porque también hay que cuidarnos de esos detalles.
Y le recordamos que bajo la iniciativa de ley de ciudadanía 2021, que es de alguna manera la iniciativa que apoya a la administración Biden, aunque claro, la promueven en el Congreso sus aliados, Bob Menéndez y Linda Sánchez, si usted no está al día en el pago de los impuestos, no se va a poder regularizar. Esto correcto, no quiere decir, obviamente, que la ley esté aprobada, pero si se llega a aprobar y usted no está al corriente, en orden, en vigencia de sus pagos de impuestos, no es elegible porque es un requisito específico, por lo menos en la versión tal y como está escrita en este momento. Y llegamos a la sección favorita de Rafael. Solo tenemos 3 minutos de programa, nos dice Ariel. Así que bueno, nos vamos como rayos porque son las preguntas de ciudadanía que a todo mundo les encanta escucharlas para familiarizarse, para que se les quite el temor de hacerse ciudadanos de Estados Unidos, ¿verdad? Y son sobre geografía. Vamos a ver qué tal Rafael anda en el... Porque yo veo que en el campo de la política anda como pez en el agua, pero de la geografía, vamos a averiguar.
Vamos a ver.
Pregunta 88. Dos de los ríos más largos de Estados Unidos, más grandes, más extendidos.
Bueno, el Mississippi y el Missouri, ¿verdad? También.
Bueno, pues la primera va buena, ¿eh? Missouri y Mississippi. Sí. ¿Qué océano tiene Estados Unidos en su costa este? ¿Con qué océano colinda en la costa oeste?
¿En el oeste o en el este?
Oeste.
En el oeste con el Pacífico. En el West Coast con el Pacífico.
¿Y en el este?
Con el Atlántico.
Muy buena. Nombre un territorio de Estados Unidos, pero si puedes nombrar varios, mejor.
¿Un territorio de Estados Unidos? Pues claro, tengo que mencionar a Puerto Rico.
Puerto Rico.
A Puerto Rico.
Como le digo a mi amiga Mercy Padilla, que nos escucha. Puerto Rico.
Muy bien.
Ya me enseñó a pronunciarlo
eso de boricua. Puerto Rico. Guam, las Islas Vírgenes.
Bueno, las Islas Vírgenes, muy bien. América, Samoa Americana.
Y Guam.
Digo, para mí está fácil porque yo lo estoy leyendo, ¿eh? Pero bueno. Para que ustedes se acuerden de eso. Nombre un estado que hace frontera con Canadá.
Bueno, Nueva York hace frontera. Maine hace frontera con Canadá también.
Y toda la zona de los Grandes Lagos, ¿no? Michigan, exacto, Minnesota, Montana, todos.
Bueno, Alaska también hace frontera con
Canadá. Alaska hace frontera. Esa es una historia que algún día platicaremos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es que se le... La compra de Alaska a Rusia? Wow. Pero bueno, es otra cosa. Un estado que haga frontera con México.
Mi Texas y California, Nuevo México, Arizona.
Que por cierto, eran estados que eran de México.
Eso es México.
Pero claro, en los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1856, si mi memoria no me falla, pues un señor que tenía mi apellido, Antonio López de Santana, se los vendió por 15 millones de dólares. Increíble. Pero se acabó el tiempo, Rafael. Ya no es momento de hablar de historia. Te agradecemos mucho tu presencia en Bienvenidos a América.
Siempre un honor y un placer, José. Gracias.
Gracias. En nombre de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Gracias.